Miguel Ángel, muchas gracias. Bueno, pues continuamos. Le toca ahora a don Artemio Martínez Tejero. Mientras viene ya voy ganando unos segundos. Licenciado en Filosofía y Letras, de la División Geografía e Historia, Sección Historia del Arte, por la Universidad Autónoma de Madrid. Adquirió el grado de doctor por la misma universidad en el año 2004, con una tesis doctoral sobre la arquitectura monástica relacionada con la figura de San Genadio. Ha colaborado en una docena de proyectos de investigación nacionales e internacionales, y en los años 2008-2009 redactó, por encargo de la Junta de Castilla y León, lo que podíamos denominar el plan director de San Miguel de Escalada, que hoy aún comentábamos que un gran plan, pero de momento está ahí aparcado, esperando buenos momentos para desarrollarlo. Hasta el momento ha publicado 3 libros, 2 dedicados a edificios monásticos altomedievales leoneses, San Miguel de la Escalada en el año 2003 y Peñalba de Santiago en el 2011. Y el más reciente, publicado este mismo año, dedicado a las iglesias arabizadas del Reino de León en el siglo X. Sobre lo que más nos atañe a nosotros, aquí en El Bierzo, hay que decir que este libro, que no lo ha traído, pero sí lo he traído porque es quizás el mejor libro que se, bueno, sin duda que se ha escrito sobre Santiago de Peñalba y que por mucho tiempo, a no ser que haya grandes novedades, prácticamente lo será, ¿no? Así que públicamente agradecemos este gran trabajo que has hecho porque es extraordinario y si lo publicito un poco es porque yo creo que un libro como este, igual que todos, pero sobre todo este, tenía que ver la distribución. Creo que aquí no ha llegado mucho, por eso lo he traído.
Se hicieron solo 400 ejemplares y se terminaron en 2 meses.
Esa fue... Bueno, pues hay que reeditarlo porque es un libro que todo el mundo, yo creo que todos los bercianos deberíamos de conocer, ¿eh? Porque aprenderíamos no solo mucho del Bierzo y de la iglesia de Santiago de Peñalba, sino también de todos los temas relacionados con ello. Bueno, es investigador contratado, o fue investigador contratado entre 2006 y 2008, y técnico de gestión del Ministerio de Cultura en el año 2009. Su principal línea de trabajo e investigación a lo largo de estos últimos 28 años, que ya es bastante, ha sido el estudio de la arquitectura cristiana tardoantigua y medieval hispana de los siglos IV y XIII. Yo puedo decirles que es uno de los grandes especialistas en este tipo de investigaciones, ¿eh? Y a la vista están todas las publicaciones y el rigor con que las ha realizado. Y a ello ha dedicado más de un centenar de trabajos entre monografías, artículos, comunicaciones y ponencias. Especial relevancia en su línea de investigación tienen los temas de la arquitectura monástica y de los espacios funerarios. Acreditado por la ANECA con la categoría de profesor ayudante doctor, es investigador colaborador del Instituto de Recerca Histórica Universitat de Girona y pesquisador asociado al programa de estudios medievales del Instituto de Historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. En la actualidad desarrolla su carrera de funcionario como responsable de la gestión económica de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid, al tiempo que forma parte del Consejo de Redacción de la Revista Antigüedad y Cristianismo de la Universidad de Murcia. Es evaluador de la revista Rampas de la Universidad de Cádiz y durante 2 años ejerció como tutor profesional de las prácticas de los alumnos del Máster de Estudios Medievales de la Universidad Autónoma de Madrid, la Fundación Santa María la Real de Madrid. Como ven, un amplio currículum que es, hay que decir, es amplio, pero es reducido y resumido, porque realmente podíamos estar casi todo el tiempo de la ponencia, tanto con el currículum suyo como el de que después nos va a acompañar don Jorge, pues sería la misma situación. Bueno, pues sin más, les dejo con él y va a desarrollar la ponencia muy interesante por Cuevas y Rocas, la Tebaida Leonesa, El Bierzo, un territorio monástico de San Fructuoso a San Genadio, siglo VII, siglo IX.
Buenas tardes a todos, y en primer lugar lo que quería es agradecer al Instituto Berciano y a Vicente Fernández como miembro del mismo, pues que hayan tenido la atención de invitarme a hablar de un tema pues al que he dedicado toda mi vida. En el año 88 empecé la tesis sobre la arquitectura monástica de San Genadio. En principio iba a ser Santiago de Peñalba, San Miguel de Escalada y San Pedro de Montes, pero fue imposible abordar el monasterio de San Pedro del Monte, ya Escalada y Peñalba ya daba de sobra. Y en 2011, en 2010 publiqué la segunda parte de la tesis, que fue Peñalba, y como digo, pues me queda la espinita de San Pedro de Montes, ¿no? Voy a intentar no repetirme porque desgraciadamente no pude estar ayer, no pude oír a mis colegas y a lo mejor me repito algo, pido disculpas si es así. Entonces, bueno, vamos a empezar ya para no enrollarme mucho. Cuando en la década de los años 60 del pasado siglo, don José María Luengo y don Antonio Viñallo presentaron a la comunidad científica el Bierzo como una tebaida, ambos lo hicieron teniendo en mente aquella zona geográfica del Alto Egipto, la Tebaida, que junto con zonas de Siria y Turquía vio nacer el movimiento monástico allá por los siglos 3-4. Una tierra que fue hábitat durante muchos siglos de miles de monjes y cenobitas atraídos por las figuras carismáticas de la historia del monacato oriental, como fueron San Antonio el Grande y San Pacomio, el primero amante y difusor de la vida monástica solitaria, es decir, de la vida anacorética, y el segundo fundador del primer cenobio, primera coinonía, del primer espacio para la vida en común de los monjes, que se funda en el año 320. Y dos también son las figuras que estos historiadores tuvieron en mente cuando vieron en estas tierras hispanas un paisaje monástico similar al egipcio. Los monjes obispos y santos Fructuosus, en el siglo VII, y Genadius, que en la bibliografía que intenté escribir marco sus fechas entre el 865 y en el 937. Las vidas de estas dos personas no solo vienen a subrayar un mismo ideal espiritual, aunque San Genadio de manera más ortodoxa, ¿no?, digámoslo así, sino que lo hacen sobre un mismo territorio, y es el territorio del Bierzo. De ahí que el Bierzo pueda y deba ser considerado con toda justicia una auténtica tebaida, o como la llamó don Antonio Linaje Conde en 1994, una tierra elegidamente monástica o un país monástico. Otra cosa es que su territorio no esté totalmente definido. Una indefinición que comparte, por cierto, con otro territorio monástico que está muy cercano a este, y me refiero a la Ribeira Sacra, en la vecina provincia de Ourense. Un espacio en el que la implantación monástica vino también, al parecer, de la mano de San Fructuoso, en este caso a partir de la fundación del monasterio peonense en las confluencias de los ríos Miño y Sil. Sobre lo que no cabe dudar es de que entre los siglos VII y X, la zona del Bierzo, con capital en Verginum Flavium, se convirtió en un auténtico territorio monástico, pues esta, la realidad monástica, fue una de sus facetas más relevantes y una de las mejor conocidas por la historia, gracias a los textos de la época y a otras muchas noticias documentales, no solo tanto antiguas, sino también plenomedievales. Textos como la Vita Fructuosi, obra del siglo VII, o el documento conocido como Testamentum, redactado por San Genadio, cuentan que el santo godo Fructuoso pasaba el día orando per espeluncas et rupes, por cuevas y rocas. Y unos siglos más tarde, en el 10, que el obispo San Genadio pasó sus últimos años en compañía de sus hermanos anacoretas, viviendo en un habitaculum, de la montaña. Eso sí, uno y otro eligiendo siempre lugares bien regados por ríos y arroyos. El agua y los solitarios, ya fueran anacoretas o cerobitas, se encuentran indisociablemente unidos. Y en cuanto a recursos hídricos, la Tebaida Berciana anda bien servida, pues al menos 5 ríos y 4 arroyos recorren su territorio. Han sido textos como estos los que han hecho que la zona del Valle del Silencio la imaginemos salpicada de infinidad de monasterios, de cuevas, de celdas, de cabañas en las que permanecerían recluidos los solitarios anacoretas y eremitas, pero también de cenobios. Pero en realidad, ¿qué conocemos de todo este tipo de hábitat en el Bierzo? ¿Qué podemos decir de los primeros solitarios que poblaron el Bierzo? Hay que recordar que junto con la Tarraconense, la división administrativa de la Galaecia, de la que formaban parte el actual territorio berciano, fue una de las primeras provincias en manifestar la presencia de monacoi, de solitarios. Es más, recordemos que las comunidades cristianas de León y Astorga, junto con la de Mérida, son las primeras de las que se tiene noticia en la península. Una presencia, la de vírgenes y ascetas, decíamos, que comenzaría a manifestarse en la Galicia puede que a finales del siglo IV, pues de allí procedían la Virgen que viajó en peregrinación a Tierra Santa, la famosa Egeria. Pero las primeras referencias a la presencia de monjes solitarios en el Bierzo datan del siglo VII y vienen de la mano del biógrafo del godo Fructuoso. Bueno, simplemente para que localicemos dónde estamos, ¿no? Probablemente nacido en Complutum. Os ofrezco una imagen de Complutum, Alcalá de Henares, Madrid, entre los años 600-610 y 665-675. Una ciudad que por aquel entonces tenía su iglesia principal dedicada a los santos niños mártires complutenses Justo y Pastor. La Santifructuoso y Bracarense Episcopi Vita, o Vida de San Fructuoso, obispo de Braga, una biografía del santo compuesta en los alrededores de Braga en el último cuarto del siglo VII y dada a conocer por Valerio, además de subrayar las virtudes ascéticas propias de un movimiento monástico que entonces se encontraba en expansión, un movimiento basado en la caridad, la castidad, el silencio, la austeridad y la pobreza, se hace eco de una que llamé ya hace muchos años primera oleada monástica en el Bierzo, entonces en torno a la figura de un, y entrecomillado, eremita honesto, como fue Fructuoso, y además ofrece una magnífica visión de la época. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué hacía un noble y rico godo en el Bierzo a mediados del siglo VII? Pues ni más ni menos que buscar la soledad de sus posesiones para poder retirarse del siglo y ejercer de solitario. Una subcultura monástica, una concepción, la de la vida en soledad, sobre la que, sin embargo, no nos ha llegado ningún testimonio escrito. Pero sí conocemos su modo de concebir la vida de los monjes cenobitas, de aquellos monjes que vivían bajo un mismo techo, en comunidad y bajo las órdenes de un superior, de un abad y de una legislación o de una regla. Y lo dejó escrito en su Regula Monacorum, o regla de los monjes, un texto redactado, según don Manuel Cecilio Díaz y Díaz, en la década de los años 40 del siglo VII, y escrito para los monjes que habitaron el monasterio berciano de Complutum. De las reglas monásticas hispanas, la de Fructuoso resulta sin duda la más original, pues muestra, y así se subrayó hace años, su capacidad de adaptación a realidades muy diversas y su eficacia como elemento de integración cultural. Y destaca tanto por su férrea disciplina y austeridad, muy en consonancia con las directrices cenobíticas marcadas en los siglos quinto y sexto, por Martín de Tours en la Galia y Martín de Braga en Hispania, como por su ordenación del oficio monástico, de las costumbres monásticas que quedó reflejada, según los liturgistas, en su capítulo segundo. Un oficio que se desarrolla en 13 horas litúrgicas, entre diurnas y nocturnas, y mediante la institución de los dominados oficios peculiares. Unos oficios peculiares que servían al monje como ejercicios particulares de preparación para los que habían de desarrollarse en las horas ya preestablecidas, como establece el capítulo 2 de su regla. Y cuando decimos particulares, queremos decir que se efectuaban a título individual, en un escenario o lugar, ad locum, dicen los textos, en principio distinto a aquel en el que se tendría lugar la celebración comunitaria. Esto significa, a priori, que los cenobios fructuosianos pudieron estar dotados de un espacio cultural común en el que se llevaría a cabo los oficios litúrgicos de rigor y otro destinado a estos otros oficios más particulares. ¿Pero hablamos de un único edificio con varios espacios para el culto o hablamos de varios edificios? Pero Fructuoso no solo dejó su impronta en la liturgia monástica. La regla fructuosiana influyó de manera determinante en la elaboración de un código intermonasterial conocido como Regula Communis, o regla común, o regla de los abades, elaborada a partir del 656. Compuesta, aquí hay historiadores que se inclinan por la autoría de Fructuoso y otros por una autoría posterior. Compuesta por Fructuoso o para una federación monástica de innegable sabor fructuosiano, con el objetivo primordial de transformar en cenobios ortodoxos aquellos pseudomonasterios, monasterios irregulares o monasterios familiares que tanto debieron proliferar por la zona y de los que nos habla la Regula Communis en su capítulo 1. Suelen efectivamente algunos organizar monasterios en sus propios domicilios por temor al infierno y juntarse en comunidad con sus mujeres, hijos, siervos y vecinos bajo la firmeza del juramento y consagrar iglesias en sus propias moradas con título de mártires y llamarlas bajo tal título monasterios. Pero nosotros a tales viviendas no las denominamos monasterios, sino perdición de almas y subversión de la iglesia. Pues bien, Fructuoso fue uno de aquellos que decidió organizar monasterios en sus propios domicilios, pero a su manera. Descendiente de un noble gardingo de origen geta, godo, y estirpe real, de nombre Bricio, que fue jefe militar del ejército godo, Dux Exercitus Spaniae, puede que incluso pariente del monarca Sisenando, Fructuoso poseía una situación económica muy desahogada, lo que le permitió afrontar una prolija política de fundaciones monásticas. Y a esta actividad destinó las muchas riquezas y grandes propiedades heredadas en Vergidum Flavium, el Bierzo, entonces línea o tierra divisoria entre las diócesis de Astorga y Lugo, lo que acarreó alguna que otra fuerte disputa. Incluso su cuñado, un cuñado suyo, le acusó de dilapidar la fortuna familiar. Y no solo de gastar el dinero, su actitud trajo consigo otra oleada monástica que puso en peligro la capacidad de las élites laicas locales para reclutar mano de obra para sus tierras y huestes para sus ejércitos, según nos cuenta su biógrafo. Que el Bierzo en el siglo VII los monasterios recibieron una gran cantidad de aspirantes a monjes, o bien para ponerse al servicio del monasterio, es algo que se constata en el año 656, fecha que los especialistas otorgan a la Regula Communis, que en su capítulo VI nos dice: cuando llegare alguien con su mujer e hijos pequeños, es decir, menores de 7 años, está determinado por la santa regla común que tanto los padres como los hijos se entreguen a la jurisdicción del abad, quien por sí mismo dispondrá razonablemente para ellos con toda solicitud lo que deben observar. Y es que, por paradójico que nos pueda resultar, en el Bierzo del siglo VII, como en el resto de la Galicia tardoantigua, la espiritualidad cristiana todavía estaba muy lejos de imponerse entre el vulgo sobre el paganismo, especialmente entre los rústici, entre los habitantes del campo, del mundo rural, aquellos para los que el obispo de Dumio y Braga, San Martín, escribió unos años antes su sermón de Correctione Rusticorum, hacia el 574. Todavía, a finales del tercer cuarto del siglo VI, la idolatría era una de las principales preocupaciones de la Iglesia, como se puede apreciar en las actas del segundo concilio de Braga del año 572, prohibido llevar alimentos a los sepulcros de los difuntos, celebrar misas en los cementerios y sobre las tumbas. En espacios como el Berciano, alejado de la ciudad, en el que las creencias se personalizan y la legislación pierde efectividad, la cristianización fue un proceso lento, iniciado en la segunda mitad del siglo VI, que todavía no había concluido cuando a comienzos del siglo VIII se desmoronó el reino godo. ¿Pero cómo era un monasterio fructuosiano del siglo VII? De lo que no cabe duda es de que estos cenobios, desde sus comienzos, muy probablemente gozaron de una cierta bonanza económica, pues no eran muchos los monasterios de aquel tiempo que al poco de su fundación aparecen dotados, como lo veremos, de obradores o escriptoria, de espacios destinados a la producción y copia de códices. Monasterios en los que prevalecía el consumo de legumbres, hortalizas, cebada, verduras, productos del mar, para los situados en la costa, y una actividad económica básicamente ganadera, principalmente ovina y apícola. Todo al servicio de la autosuficiencia. En los monasterios de la órbita fructuosiana, y puesto que se rechaza cualquier actividad comercial con la ciudad, se dependía casi exclusivamente del trabajo de los monjes y de las aportaciones y excepciones, tanto laicas como eclesiásticas. No obstante, y aunque nada sabemos sobre la configuración de los monasterios seguidores de la regla de San Fructuoso, o bajo su órbita o influencia, como la Communis, en el plano arqueológico se ha llegado a hablar, partiendo de los textos, de un cenobio tipo fructuosiano, en el que el edificio cultual se situaría en el centro del conjunto, pero esto es pura especulación. Se trataban de auténticos poblados, yo los llamo aldeas espirituales, que por su nivel organizativo apenas podían diferenciarse de los castra et castella que aparecen en los textos, pues también aparecen rodeados de una cerca o muro y con un cierto aire castral. Así las cosas, los poblados espirituales de tipo fructuosiano, entre comillas, ofrecerían un aspecto global no muy diferente al de una simple aldea de entonces, como los monasterios irlandeses y columbianistas de entonces. y resulta más que probable que la mayoría de los materiales constructivos empleados fueran mucho más sensibles y menos resistentes que la piedra, madera, barro, adobe, lo que facilitó su deterioro y destrucción, cuando no un tan gran mimetismo con las construcciones tradicionales de su entorno, que éstas han perdido su posible identidad monumental y religiosa, sobre todo en el medio rural. En la Galaecia de la Alta Edad Media, en el reino asturo-leonés, la situación no fue muy distinta a la vivida por Fructuoso y Valerio un par de siglos antes. Pero a diferencia de lo que ocurría entonces, para la Alta Edad Media apenas conservamos valoraciones o enjuiciamientos de contemporáneos respecto al tipo de vida solitario, y los pocos que conocemos parecen constatar que este modo de espiritualidad individualista sufrió una cierta alteración determinada por la nueva situación política, y nos referimos ahora a los territorios libres, dominada por una clara política de reorganización administrativa de los territorios fronterizos, en el caso que nos ocupa, materializada por el conde Gatón. Los monarcas y nobles astures y leoneses de los siglos 9 y 10 potenciaron dicho proceso y favorecieron muy especialmente las fundaciones cenobíticas, pero también permitieron la existencia de asentamientos de eremitas y de anacoretas, pero eso sí, siempre bajo su control. Y para su control se apoyaron la figura del episcopus, al que en muchos casos, dicen las crónicas vitae de la época, obligaron a ocupar tal dignidad, como sucedió con San Genadio. Genadio, obispo de Astorga, entre los años 911-920 aproximadamente, edificó tanto cenobios como eremitorios, como dijo de él su discípulo y además sucesor en la silla asturicense, el obispo Salomón. El mismo obispo Genadium, que en el 920 concederá la mitad de una villa, la de Laguna de Somoza, a los hermanos anacoretas, fratrum anacoritanum, y eremitas, eremitis, del Bierzo. Y San Genadio fue un auténtico anacoreta o eremita honesto, que solo disfrutó de la vida en soledad en el último tramo de su vida, después de haber formado parte de las comunidades cenobíticas de Ageo y de San Pedro de Montes. Su actuación ejemplifica una nueva actitud, más tolerante al menos por parte de algunos miembros de la alta jerarquía eclesiástica asturleonesa, ante la práctica solitaria, una forma de vida tradicional y muy arraigada en la Galaecia. Recordamos ahora la, antes he mencionado, la conocida desde 1124 como Ribera Sagrada o Riboira Sagrada, tan aceptada y prestigiada que había entrado a formar parte de las estructuras económicas dominantes y del dominio del episcopado, toda vez que se había convertido también en un factor de cohesión social y religiosa. ¿Tiene algo que ver esta actitud con una posible segunda oleada monástica o resurgir del movimiento monástico solitario en el Bierzo del siglo X? Como el yermo o el desierto, la vida solitaria, más que un estado físico o material, que lo es, es una actitud, un talante mental y espiritual del que siempre participó Genadio. Por eso, añorando ese espíritu propio de los primeros padres del desierto, abandonó el monasterio Ageo y se adentró en el por entonces yermo de San Pedro de Montes. Y testimonios sobre la presencia continua de solitarios por estas tierras hay muchos, valiendo como ejemplos los del anacoreti de nombre Odoario, que confirma una donación efectuada a San Pedro de Montes en el 861 y ya en el siglo XII el del ermitaño Gaucelmes, que hacía vida solitaria en San Juan de Valvería, un centro vinculado a la iglesia de Peñalba de Santiago. Y San Genadio, como San Fructuoso, también fue un promotor eclesiástico inquieto y construyó varios oratorios en el Bierzo, como dedicado a Santo Tomé, de cuya fundación nos habla en su testamento. Vamos a hablar ahora un poco del hábitat en sí. La primera fundación monástica fructuosiana conocida se ubica en una de sus posesiones y la dedicó a los santos niños mártires Justo y Pastor, martirizados y enterrados en Complutum, en Alcalá de Henares, lugar, no olvidemos, de nacimiento de Fructuoso. Se trata del monasterio localizado en Compludo, pero como desde el punto de vista material y arqueológico el monasterio de Compludo sigue siendo un monasterio fructuosiano por descubrir, tendremos que recurrir a los textos para arrojar alguna luz, si es posible, sobre este enigmático poblado espiritual. Y aunque conocemos por un texto de su discípulo Valerio que Fructuoso se hacía acompañar del joven Baldarius, diestro en el trabajo de cantería, y que le ayudaba a construir caminos de piedras por antros situados en lugares inaccesibles, desconocemos si este Baldarius le ayudó también a la planificación y construcción de monasterio de Coenobia, como esto de Compludo, su primera fundación. Y así destaca en el epígrafe de consagración de la Iglesia Cenobítica de San Pedro de Montes del año 919 en la pequeña localidad de Montes de Valduza. Un monumento de consagración esculpido a partir del año 940, cuya narratio informa de que una vez hubo fundado Fructuoso el cenobio de Compludo, el santo eligió aquel lugar, el de Montes, para hacer un oratorio. Los restos descontextualizados, localizados hasta ahora y que podemos ver aquí en la localidad de Compludo, los famosos capitel y basa, hablan de la arquitectura pétrea, al menos en cuanto a soportes y columnas. Esto es un par de imágenes en 2007, en una prospección que hicimos. Veis ahí a la izquierda un pequeño fragmento de fuste, de columna. Son, en cualquier caso, son restos localizados de manera, esto es fortuita, ¿no? De allí, las estancias en el monasterio, lo que único que sabemos hasta el momento, y gracias a San Valerio, en su Replicatio Sermonum, es que las estancias eran comunitarias y que contó con un scriptorium, pues fue durante su estancia en dicho cenobio cuando Valerio conoció al monje Donadeo, uno de los primeros escritores de libros, librorum scriptum, o copistas conocidos en la península. Y también me gustaría hacer referencia a la muy cercana localidad de Palacios de Compludo. Quién sabe si esconde y más con ese topónimo, algún tipo de residencia ligada a la familia de Fructuoso, pues todas estas tierras eran en el siglo VII de su propiedad. De allí, de Palacios de Compludo, procede precisamente un modillón de lóbulos que localicé hace años en el Museo del Bierzo, a donde llegó como una donación de don Luis Mariano Álvarez tras un hallazgo fortuito. ¿Pertenece a un edificio religioso o a un edificio civil? En cualquier caso, se trata de un elemento decorativo indicativo, junto con los restos ya conocidos, del potencial arqueológico de la zona, y un nuevo argumento a la hora de reclamar, una vez más, la intervención arqueológica sistemática del espacio arqueológico complutense, y más teniendo en cuenta la continuidad del enclave de Compludo en los siglos altomedievales, como atestigua la documentación hasta al menos finales del siglo XI. Y a la de Compludo siguió la fundación del monasterio rufianense, más conocido como San Pedro de Montes. Así lo indica la narración del epígrafe, que informa de que una vez hubo fundado Fructuoso el cenobio de Compludo, el santo eligió aquel lugar, el de Montes, para hacer un oratorio dedicado a San Pedro. Y dice, continúa la inscripción, que ese oratorio fue dilatado, ampliado, por Valerio, un enfervorizado solitario, seguidor de San Fructuoso, que después de su estancia en Compludo se dedicó a la vida solitaria en las inmediaciones de San Pedro de Montes. Estado en el de la vida solitaria en el que permaneció 42 largos años, según cuenta el propio Valerio, en una obra escrita en un tono penitencial, exhortatorio y ejemplar, que dedicó a los monjes bercianos del monasterio, entonces conocido como rufianense, y a su abad Donadeo, un monje Valerio que también llegó a ser abad de San Pedro de Montes. ¿Cómo fue el oratorium construido por San Fructuoso? Lo desconocemos por completo. Exento, rupestre, semirupestre, y no debemos confundir con el término oraculum, término que evoca imágenes como la de San Miguel de Celanova. Imaginamos un edificio de pequeño tamaño construido con los materiales de la zona, que en este caso concreto contaba con una celda anexa y cercana al altar, un espacio que en los textos aparece con el nombre de ergastulum. Un espacio del oratorium de San Fructuoso en Montes, que posteriormente también fue habitado por Valerio. Digamos que esto es lo que pueden ver aquí, son las tres realidades materiales a las que responde el término oratorium. El B es un oratorium de un espacio episcopal de Ginebra que surge, como ven, a partir de una tumba. Nada que ver con el de la izquierda, el oratorium de San Andrés, en Curiacabras, en Burgos, ¿no? Es que es más bien un monasterium. Y sin embargo, el edificio C, de las tapias de Albelda, ahí es la primera argástula que se ha documentado en la península. Esa estancia que marco ahí con la flechita es en la que el solitario se permanecía recluido durante bastante tiempo. Hablamos de una arquitectura nada monumental, si acaso el espacio cenobítico cultural el único, y muy perecedera y efímera, de un tipo de edificio en definitiva acorde con la vida de un eremita Oresto como fue Fructuoso, que vestido con una capa de pieles de cabra, y cito textualmente, decía su biógrafo, como sufría desasosiego por la multitud de gente que venía a él, huyendo de la alabanza humana y de sus halagos, se separaba de la congregación y con los pies descalzos se internaba en lugares boscosos, llenos de malezas, ásperos y escabrosos, empleando un tiempo por cuevas y roqueros, en ayunos tres veces mayores y en velas y oraciones multiplicadas. Este edificio, el Oratorium, fue ampliado por San Valerio y sobre este último San Genadio, en el 919, consagró la nueva iglesia de San Pedro de Montes. Pero, ¿qué relación tiene el oratorio y la iglesia cenobítica con el resto de las dependencias monásticas del siglo VII? Y en los siglos IX y X, más allá de lo contenido en el monumento de consagración de la iglesia, en el epígrafe que hemos visto, la documentación informa de que Genadio restauró el monasterio en el año 895, y probablemente fue abad del mismo desde el 896, pero fue siendo obispo de Astorga cuando cometió la ampliación de la iglesia monástica. Por el momento, y a la espera de poder conocer algún día mediante excavación arqueológica la planimetría del conjunto y del supuesto oratorio de San Fructuoso, San Valerio y San Genadio, que algunos autores localizan supuestamente junto a la actual sacristía, tan solo la torre campanario, el interior de la iglesia y la puerta meridional, hoy tapiada, conservan restos descontextualizados y una construcción anterior a la actual, que prudentemente debemos fechar entre los siglos VII y X. La tela islámica, que vemos ahí en la figura D, se conserva en Madrid, en el Museo de Valencia de Don Juan. Y había que destacar, llegados a este punto, que la ampliación del oratorio del monasterio rufianense erigido por San Fructuoso no fue la única actividad constructiva relacionada con Valerio en el Bierzo. Un discípulo suyo, de nombre Saturnino, construyó en la segunda mitad del siglo VII un templum dedicado a la Santa Cruz y a San Pantaleón sobre la roca donde Fructuoso solía orar, eso dice el texto, que al parecer se encontraba en las cercanías del monasterio rufianense. Una obra para cuya construcción contó con la ayuda económica y material de los fieles, que le suministraron, dice el texto, operarios y para la obra, y además fue el edificio consagrado por el obispo de Astorga Aurelio en la década 683-693. ¿Fue la fábrica de Saturnino la iglesia de la Santa Cruz y San Pantaleón un edificio exento, o se trató de un ámbito semirrupestre o cueviforme, probablemente completado con construcciones leñosas de paja? A partir de los textos de San Valerio llegamos a la conclusión de que se trató de un abrigo rocoso completado con algún tipo de construcción erigida con materiales como la madera o la paja, comúnmente empleados en la época. No hay más que recordar los textos de San Valerio en el que narra la destrucción de un incendio del monasterio un castrum petroso, o bien aquel otro más específico del biógrafo ya de San Martín de Tours, que nos habla de celdas de madera de auténticas chozas en el monacato galo de los siglos IV y V. En el caso de la pequeña fábrica levantada por Saturnino, sabemos por San Valerio que el templo estaba dedicado a la Santa Cruz y a San Pantaleón. Pues bien, en la bella localidad de Montes de Valgueza, en la parte alta de la aldea, se encuentra la conocida como ermita de la Santa Cruz, retando al vacío que se abre a sus pies y junto al antiguo camino que desde Montes de Valgueza conducía a la granja de Montes y a Ponferrada. Una reedificación de 1723, obra de los monjes de Montes, que fue así descrita por el padre Flores. A dos tiros de arcabuz de San Pedro de Montes, encima de un risco sobre el río Oza, conserva hoy en día la memoria de cuando se fundó, por una inscripción que está en piedra junto al altar que contiene estas palabras. Ahí tenemos la iglesia y la ermita, a dos tiros de arcabuz. Incluso publica en 1787 un croquis realizado por Fray Domingo de Ibarreña en el que se reproducen los restos localizados en la ermita y su distribución de entonces. Un croquis que, como veremos, no refleja la última disposición conocida, pues está ausente la decoración de los elementos sustentantes del arco geminal. Una infidelidad del croquis o alguna intervención que hubiese modificado su disposición después de 1787. La Brevi Opere, ahora conservada, que no puede diferenciarse mucho de la original, de planta rectangular y con un único acceso, abierto en su fachada occidental, se erigió a base de mampuesto y lajas de pizarra, y se cubre de cubierta leñosa en su interior y a dos aguas al exterior. Y en esta ermita se encontraban dichos restos epigráficos y decorativos hasta hace unos años. Restos que hablaban de una iglesia dedicada en honor a la Santa Cruz, de unos santos o reliquias, Santa María, San Juan Bautista, Santiago, San Mateo y San Clemente, y de una fecha, 1 de diciembre del año 905. Si todos perteneciesen a un mismo conjunto original, este habría que fecharlo hacia el año 905, es decir, no procederían de la construcción de Saturnino, sino de un edificio posterior, alto medieval, promovido por el entonces abad de San Pedro de Monte San Genadio. Sin embargo, entre estos restos o escombros decorativos, espolia, hay restos que se pueden ascribir a la época de Saturnino y otros que podían proceder de su reedificación en el siglo X. O bien proceden de dos edificios que nada tienen que ver, que también podría ser. De finales del siglo VII datan varias piezas, una que acaso perteneció a un cancel, aparece recortada a modo de mainil y decorada con tallos serpenteantes. Las otras dos fueron talladas a bisel, una con círculos entrelazados y cuadrados inscritos y otra con un trenzado de doble tallo y hojas de hierba y reutilizadas a modo de pilastrillas calizas, que bien pudieran tratarse de restos de frisos o impostas. Y entre las piezas altomedievales cabría destacar, además del epígrafe, un relieve tallado sobre sillar con una cruz equilátera de cuyos brazos penden el alfa y el omega, con restos todavía de policromía rojiza a su fondo y un dintel monolítico perteneciente a una pequeña ventana ajimezada que por sus analogías decorativas podía relacionarse con la zamorana de Cañizal, fechada entre los siglos 7 y 10. Una pequeña ventana ajimezada del que tan solo se conserva la parte de los dos pequeños arcos moldurados incompletos cobijados por alfiz. Sobre cómo era el espacio habitado por el eremita o anacoreta berciano de los siglos 9 y 10, apenas sabemos nada. Y a pesar de todos los problemas que aparecen a la hora de vislumbrar el verdadero espíritu anacorético de los últimos años de vida de San Genadio, hay un hecho incontrovertible, muy especialmente en los alrededores de San Pedro de Montes y de Peñalba de Santiago, todavía son visibles bajo la falda del Neveri una serie de oquedades o receptáculos de celdas excavadas en la roca, que en la documentación encontramos con los términos receptaculum, specus, spelunca, reclusioni y antri, conocidas como cuevas del silencio, en las que Fray Prudencio de Sandoval y el autor del texto conocido como Santo Asalto alcanzaron a ver, según este último, a comienzos del siglo XVII, restos óseos que identificaron como de ermitaños y vestigios de su hábitat material, cabañas y chozas. Lo cierto es que huellas de esta tradición solitaria perviven hasta fechas tan avanzadas como el segundo o cuarto del siglo XII. Huellas visibles todavía a finales del siglo XVIII, cuando se señala que en las conocidas como cuevas del silencio, todavía se veían las cruces que indicaban la santidad de las mismas. In giro reclusionibus, informa un documento del año 920, era el lugar en el que habitaban los solitarios adscritos o vinculados al monasterio de Peña Alba. Una comunidad dispersa, cierto, pero sin duda con una cierta representabilidad, pues en la donación efectuada al Monasterium de Santiago de Peñalba por Ramiro II en el año 940, firman como testigos ni más ni menos que 6 anacoretas: Zanón, Citani, Beldredo, Ramiro, Sancho y Diego. He aquí la descripción que de estas cuevas hizo Fray Prudencio de Sandoval, cronista real y obispo de Pamplona. Cosa muy notable y digna de ver son las cuevas que San Genadio llamó en su testamento silencio. Obrólas la naturaleza en una altísima montaña de peñas vivas. Para subir a ellas no hay más que una senda de cabras, y son menester sus pies e irse trobando de las matas y no mirar abajo para no desvanecerse. Sobre las altas cuevas se levanta la peña tajada, tan alta que debe tener 30 estados, que cierto pone pavor mirarlas. Están las bocas de las cuevas al oriente, que en naciendo el sol da en ellas, no mayores que el medio estado de hombre, y éstas sirven de puertas y ventanas. Dentro son espaciosas y medianamente altas, y sus apoyos alrededor. Al fin, no es obra de hombres, sino de la naturaleza. Y de entre todas estas cuevas destaca especialmente la identificada por la tradición oral como Cueva de San Genadio, situada a poco más de 2 kilómetros al oeste de la localidad de Peñalba de Santiago y a 4 de San Pedro de Montes. Una pequeña oquedad rocosa, reacondicionada a finales del siglo XIX por iniciativa del obispo de Astorga, don Vicente Alonso y Salgado, que erigió en su interior el altar y lo cerró con una verja de hierro. Su estado actual es el resultado, por tanto, de actuaciones muy recientes y no de una posible transformación de la misma durante la Alta Edad Media. En la actualidad, la oquedad que recibe una gran cantidad de peregrinos que buscan la protección del santo, de ahí la gran cantidad de devotos presentes, sencillas cruces de madera, presenta dos ambientes bien diferenciados en altura, siendo el más elevado aquel en el que se encuentra ubicado el altar, que repito que es macizo, moderno y de bloque. Si se corresponde este elemento litúrgico y espacial con el habitado en su día por un solitario como Gennadio, es una cuestión que desconocemos, pero entendemos que este no sería muy distinto al hábitat en el que se devolvieron los anacoretas o eremitas del Valle del Silencio en tiempos de San Gennadio. Un ambiente natural, coliforme y austero, orientado a la práctica permanente de la ascesis individual y dedicado principalmente a la oración y a la lectura de obras de autores cristianos como San Jerónimo, San Ildefonso, San Isidoro y San Fructuoso, pues todas estas obras se encontraban en la biblioteca personal de Gennadio, por cierto, la primera biblioteca monástica circulante o itinerante de la que tenemos noticia en la península. Cuevas a la que los monjes, continuó Fray Prudencio de Sandoval, se retiraban con sumo silencio en Adviento y en Cuaresma, hasta que, llegando las Pascuas, salían a celebrarlas en los monasterios con sus hermanos. Tal y como le ocurrió a San Fructuoso, el desarrollo de una vida en comunidad cenobítica, en coexistencia con una vida en soledad monástica, fue uno de los objetivos prioritarios de la acción episcopal de Gennadio, y esta siempre estuvo marcada por la tradición fructuosiana y de la comunis, todavía muy vivas en otras zonas del reino. Pero como ya hemos dicho en varias ocasiones, la soledad de estos monjes siempre fue relativa, y así aquí vemos cómo desde su celda Gennadio tenía contacto visual directo con su adorado Valle del Silencio y con su querido monasterio de Peñín de Santiago, que fundó en un lugar llamado Peña Alba. Si se conserva alguna dependencia de los monasterios o cenobios creados por San Gennadio en el Bierzo, esa es la iglesia de la localidad de Peñalba de Santiago. El bello edificio que hoy podemos admirar se identifica con el único resto material que ha pervivido del Monasterium de Santiago, el espacio cultural de una auténtica laura que fue transformado por el obispo Salomón entre los años 931 y 937, sucesor de Gennadio en la silla de Astorga, en un auténtico hábitat cenobítico, comunitario y estable a cargo de la tumba del obispo de Astorga y de los eremitas y anacoretas del Valle del Silencio. Aquí tenemos un... No obstante, los orígenes resultan un tanto inciertos, ya que algunos de sus resultados ponen de manifiesto, por ejemplo, las excavaciones arqueológicas llevadas hasta el momento discrepan con las noticias ofrecidas por la documentación escrita, que sin temor a confusión afirma que fundó el monasterio de Santiago en el lugar de Peñalba, siendo obispo, y que debemos al obispo Salomón su aspecto actual. ¿Es la actual iglesia de Peñalba de Santiago la fundada por Gennadio o la construida por Salomón? Caben muchas posibilidades de que sea ambas cosas, pero por el momento nada me atrevo a asegurar. Según varios textos, la iglesia fue un oratorium concebido en principio para el orden monástico, solitario, que evolucionó hasta convertirse en tiempos de Salomón, en el 937, en la iglesia panteón de un establecimiento cenobítico estable. Los monacois que habitaron las cuevas del silencio en un primer cuarto del siglo X tuvieron en el monasterio de Peñalba su punto de contacto con el cenobitismo, con la sociedad y con el obispo, su protector. De hecho, en el año 920 era ya el lugar de reunión o de colatio de aquellos hermanos y solitarios que, viviendo recluidos en sus inmediaciones, acudirían allí en fechas muy señaladas. Es decir, un foco de vida espiritual, un lugar de encuentro en días muy determinados para los eremitas que vivían dispersos por los alrededores, principalmente para celebrar actos litúrgicos y recibir las atenciones del Padre Espiritual. Esa fue la función de la Iglesia de Santiago, consagrada al orden monástico por San Gennadio y elevada a la categoría de Iglesia de Peregrinación por su discípulo Salomón, tras acoger en su interior el cuerpo de San Gennadio. Fue su sucesor el obispo Salomón el responsable último, que no único, de la iglesia contrapsidada que hoy admiramos y que el obispo consagró en el 937, un auténtico panteón episcopal en el ámbito rural dotado de contrapside. El epígrafe de consagración se conserva tan solo parcialmente abrazando la herradura absidal y seguimos sin conocer al día de hoy el día en el que se llevó a cabo la consagración y si asistió al acto algún obispo más, además de Salomón, como era costumbre en la época. Digamos que desarrollando la inscripción en honor de Santiago Cebedeo, fue consagrada, con lagunas, fue consagrada esta iglesia con las reliquias de San Torcuato, San Adrián, San Verísimo, Santa Sa, no sabemos, en tiempos del obispo Salomón de Astorga durante la era 975, año 937. La reciente aparición de esta inscripción confirma que la iglesia fue reconsagrada en 1105 como consecuencia de la reforma gregoriana iniciada en el Reino de León en la segunda mitad del siglo XI, tal y como propusimos hace ya más de 20 años. Una reforma que fue llevada a cabo por el abad de origen francés Esteban, que fue inhumado, como todos sabemos, a los pies de la Puerta Nostra. La iglesia consta de un ábside litúrgico a oriente y de un ábside funerario a occidente, ambos con planta de herradura, peraltada en el último caso. Y entre ambos espacios encontramos una única nave dividida en dos tramos. El más oriental posee a sus lados norte y sur sendas habitaciones o sacristías, y en el más occidental se abren los dos únicos accesos con los que cuenta el edificio, el del sur, geminado sobre columnas de herradura y dotado de alfiz, y el del norte, también de herradura, pero sin alfiz y apoyando sobre simples jambas. La de Peñalba es una iglesia funeraria y el contraábside un auténtico espacio homenaje dedicado a la figura de Genadio. De hecho, ya en 1075 se conocía el edificio como Basílica de Santiago Apóstol y de San Genadio Obispo. El lugar, iglesia y dependencias monásticas, se convirtió al poco tiempo de su muerte y al calor de sus reliquias en un importante foco de peregrinación en el Bierzo, tan importante que todavía a principios del siglo XVII, en 1603, tuvo lugar conocido como Santo Asalto por parte de la duquesa de Alba para llevarse reliquias para la fundación de un cenobio femenino en Valladolid. Sobre los autores materiales de la iglesia de Peñalba, algunos autores mantienen la teoría expuesta en la segunda mitad del siglo XIX, que fue obra de un tal Magister Vivianus, pero no fue así. La de Peñalba de Santiago es una de esas mal llamadas iglesias mozárabes que surge no por la actividad de los dimmís, los mal llamados mozárabes, que ya fueran del norte o del sur, carecían de la tradición y conocimientos necesarios, sino por la de, y caben tres posibilidades, que fuera realizada por cristianos arabizados, es decir, por ex-muladís, los muladís son los auténticos arabizados de la Alta Edad Media, que en número de 12.000 se asentaron en tiempos de Alfonso III en la zona de la Bañeza, o bien por alarifes musulmanes, ya fueran contratados o siervos, o, en último lugar, por esos nuevos cristianos del siglo X, es decir, que fuera obra de musulmanes convertidos al cristianismo, como sucedió con las bellas y cuidadas iglesias de Bobastro en Málaga, erigidas entre los años 899 y 904. Un edificio, el de Peñalba, al que se le asocia un importante ajuar litúrgico que actualmente se encuentra bastante disperso. La conocida Cruz de Peñalba, ofrecida como dádiva por Ramiro II en el 940, que como todos sabéis se conserva en el Museo de León, las llamadas piedras de ajedrez de San Genadio y finalmente el cáliz y la patena del abad Pelayo del siglo XII que se conservan en el Louvre. Concluyendo, tenemos tantos textos e información relativa a la zona del Bierzo entre los siglos VII y X y a los solitarios que la habitaron que muy acertadamente se la ha denominado Tebaida Berciana. Pero ¿y sus restos materiales? Nada sabemos de la edilicia rupestre. ¿Y de la monumental, de la edilicia construida y no excavada? Los pingües restos conocidos son muy escaso bagaje para una zona que los textos nos dibujan repleta de oratorios, iglesias, monasterios y cenobios. De manera que hallazgos como el que os muestro aquí, como los realizados hace apenas unos años en Toral de Merallo, y datados entre los siglos 7 y 10, espero que no sean los únicos en años venideros. Los restos de estos poblados espirituales solo están esperando a que los descubramos, a que las instancias pertinentes, públicas y privadas, se decidan a satisfacer las inquietudes de los investigadores y de la sociedad del conocimiento del siglo XXI. En resumen, está todo por descubrir sobre arquitectura tardoantigua y altomedieval en el Bierzo. Y, por supuesto, mucho por estudiar. Tal y como escribí en 1995, seguimos sin conocer cómo eran los oratorios, monasterios y cenobios rupestres y semirupestres bercianos de aquellos momentos. Eso sí, de acuerdo a lo visto en la primera imagen, y por lo dicho aquí insistimos en la necesidad de ampliar el territorio de la Tebaida Berciana, por el momento al menos hacia el Valle de Compluro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Artemio. Yo creo que ha sido muy interesante para todo el mundo tu aportación.